Vamos a hablar con Marcos Buscaglia. Marcos, buen día, te saluda Román Lechman.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo estás? Bueno, ¿tu mirada cuál es?
Bueno, a ver, lo que hay que entender entonces es que esto surge de todos los juicios que surgen por la no actualización de los saberes, excepto la mínima, excepto los mínimos, de 2002 a 2008. Si te acordás, el gobierno de Dualde primero y el de Néstor Kirchner después, el de Cristina Kirchner después, no actualizaron los saberes jubilatorios, a pesar de la inflación que hubo durante todos esos años, no actualizar los saberes jubilatorios, excepto lo mínimo. Entonces, surgen toda una serie de casos y la Corte Suprema los obliga a promover al gobierno a proponer una fórmula de actualización en el famoso caso Badaro.
Sí.
¿Sí? Fórmula de actualización que se cambia por una ley en diciembre de 2017, ¿sí? Entonces, la cuestión no está en si se actualizan o no, porque ya están actualizándose los saberes. La cuestión es por qué índices se actualizan para reconocer cómo fue la evolución de salarios entre 2002 y 2008, cuando el gobierno no había actualizado las jubilaciones. Eso es básicamente lo que está en cuestión. Yo creo que, no sé cómo saldrá el fallo. Según mi colega Carlos Pagni ayer, ya hay tres jueces en el programa Odisear. Dijo que había tres jueces que ya habían firmado sentencias en contra del gobierno, entonces con lo cual ya la mayoría estaría aparentemente para una sentencia desfavorable para el ANSES. Yo lo que entiendo, es difícil hacer este cálculo, la verdad, porque de hecho aplica solamente a aquellos que no hayan entrado en la reparación histórica,
sí.
Porque la reparación histórica, para recordar a la gente, es una ley de 2016 que le permite, le hace al gobierno pagar toda esta deuda acumulada, ¿sí?, a los jubilados que pues no tuvieron actualización entre 2002 y 2008, pero desisten de juicios. Entonces, los que no entraron a la reparación histórica son los que están ahora litigando por este cambio del índice, como dijiste vos,
entre exactamente.
Entonces, el monto, yo creo que oscila el monto, digamos, el flujo anual con las 150.000 sentencias, casos que hay en la justicia. Aparentemente, digamos, serían más o menos 10.000 millones de pesos anuales de costo, sí, de flujo, ¿no? Más allá de un stock de deuda que hay que pagar inicialmente. Yo diría, es un problemón, pero no es como dicen en inglés, un game changer. Esto no implica el fin del programa económico de Mauricio Macri, vamos a poner así, o el fin del programa de ajuste con el Fondo Monetario. Es un problema porque hay que buscar digamos, básicamente recortes adicionales en otras áreas, pero no es algo que es de vida o muerte para el programa.
Marcos, déjamelo poner así. Pensando en toda la negociación con el fondo y las metas, digo, el segundo acuerdo, ¿no? Y apareciendo esta variable que no estaba en los cálculos. Estaba en los cálculos, pero no estaba previsto que apareciera hacia fin de año. Vos decís que no te cambia las metas, no implica mayor ajuste fiscal, no implica reducir el gasto público de otras áreas, ¿o sí lo último?
No, o sea, va a implicar probablemente tener que hacer ajuste en otras áreas, pero lo que digo es que no es un número que sea inmanejable. No es un número que sea inmanejable. Ahora, lo que esto nos muestra, Román, es que la Argentina necesita debatir el tema previsional. ¿Sí? Acá el gobierno anterior vio 3 millones de jubilaciones a gente que nunca contribuyó. Y tenemos un problema estructural en nuestro sistema jubilatorio. Nuestro sistema jubilatorio, digamos, promete más jubilación de la que realmente puede dar. Esta es la triste realidad. El sistema jubilatorio hoy es excesivamente deficitario. ¿Por qué? Porque hay demasiados jubilados por cantidad de trabajadores.
Sí.
Entonces, al ser un sistema de reparto, esto se convirtió nuevamente en un sistema de reparto, es como que vos tenés una masa salarial que la tenés que distribuir, que son los que contribuyen al sistema, que tenés que distribuir entre los que se jubilan. Bueno, no alcanza para lo que se promete.
Sí. ¿Y entonces?
Y entonces, bueno, hay que debatir un cambio jubilatorio. O sea, acá, por ejemplo, la Corte Suprema, en un fallo de 2015, le devolvió el 15% de la masa de recursos coparticipados, esto para explicar a la gente, o sea, la recaudación que hace la AFIP del IVA, ganancias y otros impuestos, se llama masa coparticipable, son impuestos que se comparten, se coparticipan entre la nación y la provincia.
Sí.
El 15% de eso se había destinado en la reforma del 93, cuando se introdujeron las FJP, a financiar la transición del sistema jubilatorio de uno de reparto, uno de capitalización. Y por este fallo, la Corte Suprema se lo devolvió ese 15% que se separaba de los del IVA, ganancias, etcétera, para el sistema jubilatorio, y se los devolvió a las provincias, a tres provincias, y esto después se extendió en un acuerdo con las provincias para ir devolviendo paulatinamente a todas las provincias.
Exacto.
Bueno, lamentablemente, y hoy tenés entonces provincias que están en superávit financiero, fíjate la paradoja, las provincias hoy en Argentina que tienen un gran despilfarro fiscal, vos mirá provincia por provincia, hay algunas que es un escándalo de gente que no trabaja, que trabaja part-time y gana full-time, de nepotismo, corrupción, están en superávit. La mayoría de las provincias tiene superávit, todas las provincias tienen superávit primario hoy, y tenemos un sistema jubilatorio que está totalmente desfinanciado.
Totalmente.
Entonces me parece que acá hay que barajar y repartir de nuevo.
Te digo una cosa, Marcos, para cerrar la nota. Yo estoy de acuerdo con vos siempre y cuando no perjudiquen al jubilado.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí. No, el sistema no resiste, obvio. Cruje, y sé que hubo varias negociaciones en Washington y en Buenos Aires con el fondo, a ver, porque el fondo pide una reforma al sistema provisional. Y de acuerdo, hagámoslo, pero no me toques en jubilado. ¿Cómo se puede hacer?
Estoy de acuerdo con vos. A ver, los jubilados, los que ya están jubilados, tienen derechos.
¿Eh? Claro. Sí.
Los que no estamos jubilados, los que estamos aportando, tenemos lo que se llama un derecho en expectativa.
Exacto.
No tenemos un derecho, tenemos un derecho en expectativa.
De acuerdo.
Y yo creo que lamentablemente tenemos que optar en la vida. Es, o aumentamos los impuestos para que el sistema nos pague cuando nos jubilemos los que hoy nos están prometiendo, lo cual para mí es una realidad, o ajustamos esa realidad y nos damos cuenta que el gobierno no puede pagar las jubilaciones que promete.
Ok. Esa es la ecuación, digamos.
¿Eh?
Esa es la ecuación.
Esa es la ecuación.
Okay. ¿Qué pasa si saquémonos a nosotros dos del ejemplo? ¿Qué pasa del tipo que aportó 20 años y dice, bueno, cuando me jubile voy a cobrar el 75, el 80% de mi jubilación? Le dice, no, che, disculpame, ahora solo vas a cobrar el 50. Ese tipo que la remó y la remó en un trabajo precario o que no la pasó tan bien, ¿a ese también lo perjudicamos?
Bueno, a ver, decidamos, o perjudicamos a persona o subimos los impuestos. O tercera vía no queda. Tenemos que decir que es una decisión que tiene que tomar la sociedad.
Te corro un poquito por izquierda, ¿me dejas? Un poquito. Dale, poquito.
Dale, sí.
Ok, metamos un impuesto. Perfecto. Creamos un impuesto. ¿Qué impuesto creamos? ¿A quién? O sea, ¿cuál es la base imponible del impuesto?
No. Bueno, tenés, digamos, la tercera vía es que de los impuestos actuales dediquemos más.
Claro.
Al sistema jubilatorio.
Ah. Subir los que ya existen.
Julieta, puedes hablar.
Sí. Hola, Marcos, Julieta Tarres, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, o sea, subimos los impuestos. Los que tienen más pagan más, digamos, sería así.
Lo repartimos distinto. Yo lo que te digo es justamente acá.
Repartir distinto en la coparticipación secundaria de las provincias de Nación.
Claro,
eso está bien. O sea, por ejemplo, suponete, en Santiago del Estero hay superávit. Vos hablabas de nepotismo, ¿no? Hola.
¿Sí?
Bueno, entonces, como ese puede ser seguramente un buen ejemplo nepótico o Formosa, vemos cómo cambiamos la distribución secundaria de la coparticipación. Sería así.
Y le damos más de esa al sistema de seguridad social si es que queremos mantener las jubilaciones.
Sí. Y por ejemplo, y suponete que hacemos una lista de X1 millones de argentinos que ganaron por encima de el palo verde al año. ¿Le ponemos un impuesto o no?
Es que ya está el impuesto, eso se llama impuesto a los bienes personales, ya está, ya tenés impuesto a ganancias, bienes personales, ya existen impuestos para la gente que gana mucho, que tiene mucho.
O sea que por ahí no tenemos, digamos.
No los espantemos más porque se van a otro lado. Entonces lo que tenés que hacer es, acá tenés una masa impositiva muy alta, la mal repartida. Entonces vamos por eso. Ahora yo lo que te digo es, la verdad, aunque duela, es que no hay sistema jubilatorio en el mundo que pague el 82% móvil. No existe eso. Mira, yo te voy a decir, yo trabajé varios años en Estados Unidos.
Sí.
Y puedes ver online lo que se llama tu Social Security Statement. O sea, es como tu balance, como en vez del balance del banco, tu balance de la seguridad social.
¿Y cómo te da?
Y ellos tienen una nota que te dice, te lo voy a explicar así. Ellos te dicen, mira, basado en estas proyecciones, vos con lo que estás ahorrando vas a poder reemplazar el 40% de tus ingresos. 40. Y agregan, la verdad es que estamos con problemas financieros, o sea, están con problemas financieros, con lo cual, cuando te jubiles, capaz que ni siquiera te pagamos para cubrir el 40%.
Está bien, pero yo, Marcos, te lo tomo. Sí, Julieta.
No, Marcos, hay que aclarar que en Estados Unidos, además, el 80 o 70% de la gente tiene seguro de retiro y capitalización justamente por este tema, ¿o no?
Claro, claro.
Es un adicional. Nosotros no tenemos esa cultura en Argentina que tal vez se debería desarrollar.
Bueno, pero más que cultura, lo que podés hacer es, fomentarlo. Estas cuestiones se fomentan impositivamente.
Claro. Disculpen a los dos, ¿no? Porque los dos conocen el sistema. Yo soy solo un chico de barrio. Pero escuchame una cosa. Acá yo tengo una inflación de 50 y lo tuve a Vudú como vicepresidente. Es en Estados Unidos. Salvo el caso de Spiro Agnew con Nixon, no tuvieron un vicepresidente tan trucho.
En la región
no, también tenés. Digo, sí. Marcos.
Obvio. Sí,
está bien el modelo de Estados Unidos, fantástico, qué lindo que es New York, todo maravilloso, pero nosotros nos bancamos a Vudú.
No, ya sé. Mirá.
Está bien, ellos tuvieron a Dick Cheney, ¿viste?
Me tiraste ahora me tenés que dejar pasar un chivo, justamente, porque acá el problema es que cualquier propuesta que uno haga, el problema que vos estás diciendo, Vudú fue el que propuso estatizar la FJP, bueno, digamos, que era un camino para eso. Entonces, cualquier cambio que uno haga, uno dice, che, esto va a durar, voy a poner plata ahí. Claro.
Y bueno, por eso te digo, o sea, yo, a ver, porque es la discusión que vos tenés cuando viajás a Washington y discutís si Estados Unidos puede exportar la democracia o no a ciertos países del Medio Oriente o del África. Y la verdad que como concepto está divino, pero la cultura del propio Estado, su historia, su experiencia, hace que quizás, en lugar de leer a Jefferson, tienen que leer otro estadista, ¿entendés?
¿Verdad? Claro, otro ideólogo. Leer a Alberti, por ejemplo, podemos leer a Alberti. Entonces, déjame pasarte un chivo,
sí,
que es, acabamos de relanzar un libro que escribimos en 2016 con Sergio Benes.
Me acaba de llegar ayer, ¿sí?
Bueno, ese libro no es un libro de economía. Fíjate, sí, justamente, yo soy economista de formación, trabajé toda mi vida en la macro, y dije, algún día dije, acá la macro no es el problema, porque obviamente que hay mejores...
Contarle a los oyentes el título del libro.
Se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Propuestas para frenar un círculo vicioso. Y el problema, justamente, lo que ahí describimos, sí, es cómo la Argentina, nuestro sistema electoral y político y de coparticipación federal, atentan contra la estabilidad de las políticas, y proponemos cambios para que eso deje de ser.
Te voy a decir una cosa, te lo voy a plantear así, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es elevar el nivel de la clase dirigente, porque como en la democracia vos trasladás la voluntad popular en el voto al dirigente, y después estás en tus cosas porque no hay mucha accountability, el problema al final termina siendo de los dirigentes, no de la gente.
Pero los dirigentes responden a incentivos. Sí. Entonces, lo que tenemos que cambiarle son los incentivos.
Está bien, lo que pasa es que ahí entonces te pones en la formación de la gente. Y quizás, fíjate, poniéndolo en términos electorales, no, nos fuimos de la economía, poniéndolo en términos electorales. El año que viene, ¿a vos te parece que una elección presidencial se defina si como asado 4 veces por fin de semana o no?
No, es un país justamente.
Bueno,
entonces vos decís,
¿y vos qué vas a votar? Y yo quiero volver al asado. Ok, pero mirá que estamos por entrar en la OCDE. ¿Con la OCDE llego a fin de mes? No. Ah, listo. Jaque mate. ¿No? Marcos, te escucho.
Sí. Pero bueno, me parece justamente que lo que tenemos nosotros como ciudadanos es tratar de cambiarle los incentivos a los políticos.
Totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que
eso va al libro.
¿No te da la impresión que a veces los incentivos de los políticos no coinciden con lo que queremos nosotros, los simples mortales?
Bueno, pero mira, voy a poner un ejemplo porque vos no me dejás ir a Estados Unidos, entonces me voy a Chile.
No, andate a Estados Unidos, me encanta ir a Estados Unidos.
Déjame hacerte un ejemplo en Chile. En Chile, el sistema electoral que tenían hasta hace poco, lamentablemente Bachelet lo liquidó,
sí,
era un sistema llamado binominal que hacía que vos, como partido político, o estabas dentro de unas dos grandes coaliciones o no tenías representación en el Congreso. Entonces, todo convergió a que desde el 90 hasta hace pocos años había dos grandes bloques, con muchos partidos adentro cada bloque, pero dos bloques muy homogéneos que tienen un incentivo muy grande a quedarse juntos, que generalmente quedaban empatados en el Congreso y con una constitución que además para ciertos cambios requiere mayorías especiales como si fuera 3/5 o 2/3. ¿Sí?
Tal cual.
¿Qué hizo eso en Chile? ¿Qué hizo eso en Chile durante todos estos años? Lo que llaman los chilenos, llaman la política de acuerdos.
Exactamente.
Todo lo que pasó por el Congreso en Chile, todas las políticas implementadas, fueron políticas acordadas entre gobierno y oposición. Y por lo tanto fueron muy duraderas. Y yo creo que eso explica gran parte del éxito económico chileno.
Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, sin refutar tu tesis, ¿no? Que yo coincido. El problema en la Argentina es que vos también lográs acuerdos políticos, porque si no, este gobierno no podría haber sacado leyes. Y sin embargo, quizás la calidad del acuerdo político respecto a la ley no es del nivel institucional que vos y yo en esta charla estamos aspirando. ¿Entendés?
No, pero no, hay una diferencia, ahí no estoy de acuerdo, hay una diferencia.
¿Cuál
es? El mismo Congreso que vota la estatización de YPF y la privatización con pocos años de diferencia.
Sí.
Eso no pasaba en
Pero ahí, sí, pero esperá. Pero ahí vos no tenés acuerdos porque hay como un status quo, un stalemate. O sea, ahí vos tenés que una mayoría, en este caso del kirchnerismo o del menemismo, hace que por cuestiones ideológicas algunos partidos por izquierda se plieguen a la propuesta del oficialismo. Pero no hubo negociación, ¿entendés? Es diferente.
A bueno, eso pero me refiero. Justamente ahí vas al meollo de la cuestión. Lo que pasa en la Argentina es que en momentos donde el peronismo gobierna y tiene plata, el Congreso no es un contrapeso para las ambiciones del Poder Ejecutivo. Entonces, mismo es el Congreso, cuando fijate lo que era el Congreso en los últimos años de Cristina, una mera escribanía de ambiciones desmedidas de una presidenta que quiere ir por todo.
Totalmente de acuerdo.
Eso es lo que tenemos que evitar, y a eso vamos con el libro.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Marcos, gracias por la nota y felicidades.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. Marcos Buscaglia, economista, socio de Alberto y Partners, acaba de relanzar el libro con Sergio Bernstein. Che, ¿hay problemas con los subtes?